Cope Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están, señoras, señores? Bienvenidos. 12:30, tiempo ahora para la información más cercana en la provincia de Alicante. Hasta la 1:30 les vamos a acompañar en un programa especial y pendientes también, ¿eh? No solo de este programa especial donde les vamos a adelantar lo que está siendo la presentación del anuario COPE 2020, sino que también estamos pendientes de la evolución de la pandemia, que nos deja una ligera subida de contagios en la Comunidad Valenciana en las últimas 24 horas. Se han notificado 300 nuevos positivos. Descienden, además, los ingresos hospitalarios y el número de personas fallecidas, que asciende a 23, son 15 menos que en los dos últimos días. Además, ayer, como saben, conocimos también las nuevas medidas anunciadas por la Consellería de Sanidad. La Comunidad Valenciana reabrirá a partir del lunes los gimnasios, las piscinas, los centros deportivos, y también permitirá la apertura del interior de los locales de hostelería con un tercio de aforo en todos los casos, con un máximo de 4 personas por mesa y sin servicio de barra, mientras que en las terrazas el aforo se amplía hasta el 100%. Estas medidas se mantendrán hasta el próximo 12 de abril, medidas que, por cierto, no han contentado a las patronales de la hostelería, que creen que las condiciones que se van a mantener estas próximas semanas todavía continúan siendo muy complicadas para la hostelería y para los subsectores de ocio y salones de banquetes, prácticamente inviables. Pero hay más cosas que contarles en este viernes. Les damos la bienvenida, como les digo, desde el Salón de Actos del Hospital Vitas Alicante, lugar y testigo de la presentación del Anuario COPE 2020. Esta mañana se ha presentado el anuario todo color, donde se recogen las noticias y los momentos más importantes y destacados del pasado año, marcado, como no, por el COVID. Pero también hemos querido un año más rendir homenaje y galardonar a distintas instituciones por su trabajo, dedicación y por su labor durante el 2020. Esta casa ha querido reconocer a instituciones como el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermería de Alicante, Alicante Gastronómica Solidaria y también a Cáritas. Ellos serán algunos de nuestros protagonistas en este programa especial que nos va a llevar hasta la 1:30. Quédense con nosotros. Hoy tenemos un programa muy, pero que muy especial. Un saludo de Quique Sánchez y José Ramón Zaragoza, el control técnico. Soy Denis Rodríguez y lo primero, como siempre, es conocer el tiempo para el día de hoy. La Agencia Estatal de Meteorología nos avanza que tendremos el cielo poco nuboso, aumentando intervalos nubosos, temperaturas mínimas en ascenso, las máximas irán en descenso y las mínimas se producirán al final del día. Durante el fin de semana, seguiremos con cielos despejados y bajarán ligeramente las temperaturas. Para hoy alcanzaremos 19 grados de máxima en Alcoy, 21 en Denia, 25 en Elche y Orihuela, y Alicante alcanzará una máxima de 24 y una mínima de 11 grados. Sana y control de tráfico, Fermín Espinós, buenos días.
Hola, buenos días. Pues tenemos circulación intensa en las intersecciones de la Gran Vía con la avenida Orihuela y la calle Teulada, también en Vía Parque con la intersección con la avenida Novelda y en la zona centro la avenida La Encepción sentido hacia Plaza de Luceros.
Fermín, hasta mañana. Feliz día.
Igualmente, hasta mañana.
Son las 12:33. Escuchas Herrera en COPE Alicante y a estas horas actualizamos los datos de la pandemia en la provincia de Alicante. Datos que tiene Isabel Bartolomé. Buenos días.
Muy buenos días, Denis. Pues esos últimos datos registrados aquí en la provincia nos dejan 112 nuevos contagios, 8 fallecidos y brotes en Rojales, Cayo, Sahel Segura y Alfaz del Pico. Con estos datos, como decías, finalmente la Generalitat va a permitir que a partir de lunes se reabran los gimnasios, piscinas y centros deportivos y también el interior de los locales de hostelería con un tercio del aforo, un máximo de 4 personas por mesa, que además deberán tener la mascarilla en todo momento mientras no se consuma y sin servicio de barra. En las terrazas el aforo se amplía al 100%. Estos negocios, no obstante, sí que van a tener que seguir cerrando a las 6 de la tarde. Desde el sector de la hostelería aquí en Alicante, la ligera flexibilización de las restricciones sobre el que se les permita abrir un tercio del interior de los locales le supone un balón de oxígeno, aunque no ven con buenos ojos que el horario de cierre se mantenga a las 6. Más cosas también, porque estas medidas, decir, Denis, que se van a mantener hasta el próximo día 12 de abril, una vez pasada la Semana Santa, porque según ha explicado el presidente Ximo Puig, a pesar de que hay una mejoría en los datos, no se está aún para fiestas. Mientras, se sigue con la vacunación a la espera de que en abril pueda comenzar ya de forma masiva. Desde Sanidad se asegura tener capacidad de poner hasta 600.000 vacunas semanales, eso sí, siempre y cuando llegue el número de dosis comprometido semanalmente. El ensayo de esa vacunación masiva va a comenzar el próximo lunes con la inmunización del personal educativo en la comunidad valenciana menor de 55 años. La actual situación de limitación de movimientos se hace patente en el aeropuerto de Alicante-Elche-Denis, donde en los que va de año el número de pasajeros ha caído en más de un 95%.
Y en deportes, penúltima jornada de la primera fase en Segunda B, el Hércules juega este domingo en el Rico Pérez contra el Atlético Levante. Carlos Cuenca, buenos días.
¿Qué tal, Denis? Muy buenas. Pues estamos en el deporte ante otro fin de semana caliente. Yo sé que a ti no te gusta llamarlo a todo finales, así que diremos un partido decisivo para el Hércules, que recibe el domingo a las 12 del mediodía al Atlético Levante en el Estadio Rico Pérez. Un partido que contaremos en directo, como siempre, en tiempo de juego, y que es el penúltimo de la primera fase del campeonato en Segunda B. Recuerdo que el Hércules está obligado a ganar estos dos partidos y a partir de ahí esperar pinchazos de Alcoyano y Villarreal B, que son los dos equipos que tiene por delante. Muy cerca, solo tienen Alcoyano y Villarreal B un punto más que el Hércules. Está en rueda de prensa el entrenador Manolo Díaz ahora, le escucharemos en Deportes Cope antes del partido y después de una semana difícil con la derrota en Villarreal, con la lesión de Acuña y todo lo que ya se sabe. Y el partido lo van a ver en directo 150 espectadores herculanos. Ha lanzado el Hércules un formulario esta mañana a las 10:30 y a los 5 minutos ya no quedaban solicitudes. 150 espectadores, que recuerdo que es el máximo que permite la Consellería de Sanidad. Lo contamos todo en Deportes Cope, Denis, a las 3:25, como todos los días.
Sí, señor. Más noticias y más sonidos. Ya saben que lo pueden ver y escuchar a través de la página web www.cope.es/Alicante. 12:36, ahora unos buenos consejos.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, si al final los humanos llegamos a Marte o volvemos a la Luna, también se nos plantean ciertas dudas. Por ejemplo, ¿puede un país apropiarse de un planeta de Marte?
Ningún país puede apropiarse de ninguna zona que esté en el espacio.
Y en 2014, el Daesh tomó Mosul, amenazó a todos los pueblos de cristianos que tuvieron que abandonar sus casas. Especialmente era doloroso pasear por las calles de Caracol.
La mayoría de las casas están quemadas. Aquí no hay vida, no hay luz, no hay agua. No estamos seguros.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Herrera en COPE.
COPE Alicante.
Estar informado.
Son las 12:38. Estamos desde el Salón de Actos del Hospital Vitas Alicante, en este fantástico lugar, desde el que estamos realizando el programa de hoy con motivo de la presentación del Anuario COPE 2020. Una presentación de anuario que, bueno, pues también viene marcada por esas nuevas medidas restrictivas del coronavirus, pero que finalmente pues se ha podido llevar a cabo, al igual que reconocer la labor de varias instituciones, que les vamos a comentar en los próximos minutos. Antes, déjenme que les presente a la directora de COPE Alicante, María Teresa Alfonso Saz. María Teresa, buenos días.
Hola, buenos días, Denis.
Bueno, la verdad que ha sido un año complicado este 2020, que vamos a decir. La radio y los medios de comunicación, pero la radio ha sido el mejor medio valorado por los usuarios para informarse durante el pasado año. ¿Ha sido un reto también para este medio el 2020 y la pandemia?
Pues mira, Denis, en marzo del año pasado, cuando de repente nos encontramos que teníamos que estar encerrados en casa y al mismo tiempo seguir trabajando en lo que estábamos haciendo, se hace radio, COPE, en este caso, reaccionó fenomenal, muy rápidamente, e invirtió mucho dinero en tecnología para enviar a casi todos los trabajadores a su casa con los mejores equipos y con la premisa de cuidar su salud, evidentemente, y seguir trabajando en lo que mejor sabemos hacer, que es hacer radio. A partir de ese momento, pues también nos marcamos o nos impusimos el reto de hacerle la vida más fácil, más agradable y más entretenida a la gente que se vio obligada de alguna forma a estar metida en casa. En esta línea, COPE Alicante ha seguido trabajando desde casa y desde sus estudios centrales. Ha adaptado toda su programación, hemos adaptado toda nuestra programación, nos hemos reinventado solamente para proporcionar la última hora, los últimos datos y la actualidad de toda nuestra provincia, así como también pues buenos consejos, diversión y entretenimiento para todos nuestros oyentes, realmente transmitiendo pues la magia que tiene la radio. Miles de personas nos han estado escuchando durante este tiempo, tanto por radio como por internet, y por ellos hemos estado trabajando y trabajamos actualmente con muchísima ilusión, porque realmente para nosotros los oyentes es lo más importante. Yo creo que hemos conseguido ese reto, como tú bien has dicho antes, de ser el medio más valorado en el 2020.
Hablas de los oyentes, también los anunciantes, que en muchas ocasiones forman parte de esta familia, ¿no? Son amigos. ¿Se ha seguido confiando en la radio en estos tiempos difíciles para el sector del comercio y los empresarios?
Pues mira, está claro que muchas empresas han tenido que cerrar, otras lo están pasando muy mal, están pasando muchas dificultades, pero realmente la mayor parte de los anunciantes han seguido confiando en la radio, a pesar de todas estas dificultades que han tenido. Han entendido realmente que es importante darse a conocer y dar a conocer lo que están haciendo en este momento. Y realmente la radio es el medio más barato y más inmediato que existe. Y además también es el medio más cercano. En nuestro caso sí que es verdad que nos han ayudado mucho nuestros anunciantes y al mismo tiempo pues nosotros también hemos querido apoyarlos a todos ellos pues en la medida de lo posible. Evidentemente sin los anunciantes no podemos sobrevivir, con lo cual les doy las gracias a todos ellos por seguir apoyándonos. Y realmente con su ayuda es como hemos podido realizar este año también nuestro anuario, que a partir de hoy mismo ya puede conseguir la gente que lo quiera.
De manera gratuita, ¿eh?
Sí, de manera gratuita.
Pero para que lo sepan. Sí, claro, sí. Claro.
Hemos hecho dos formatos realmente. Lo hemos editado en papel por si alguien quiere tenerlo en papel y pueden recogerlo en la emisora a partir de este momento. Y luego también hemos apostado por el formato digital para que puedan entrar en nuestra página web, cope.es/Alicante, y se lo puedan descargar. En la página web pues también vamos a colgar pues un vídeo y todo lo que estamos haciendo en esta mañana.
Un vídeo resumen de esa presentación del anuario COPE 2020 que se ha llevado a cabo aquí en este salón de actos. María Teresa Alfonso Saz, directora de esta casa de COPE Alicante. Gracias, que yo sé que esto de la radio a veces cuesta, pero
cuesta un poco.
Pero le agradecemos que esté estos minutos con nosotros aquí.
Muy bien, gracias a ti.
Venga, 12:43 minutos. Déjeme que nos vayamos hasta la redacción de esta casa de COPE Alicante, porque en este anuario COPE, lo que hoy les estamos presentando, pues los servicios informativos de esta casa han recogido a través de las noticias y los momentos más destacados del pasado año. Yo no sé si se acuerdan, pero empezamos el 2020 con la borrasca Gloria, que arrasó la costa alicantina y luego se juntó casi con el COVID. Un año 2020 que, vaya tela. Isabel Bartolomé, jefa de informativos de COPE Alicante, buenos días.
Muy buenos días, Denis. ¿Cómo ha cambiado todo en un año?
Oy, ¿tú te acuerdas? Empezamos con la Gloria y ¿quién iba a decir que luego en marzo...?
Eso es. ¿Cómo nos cambió la vida a primeros del mes de marzo, ¿no? Que aparecían esos primeros casos de coronavirus en la Vega Baja, en San Vicente, en Raspeig y en Torremanzanas. Cambió mucho y más desde el día 14, que era cuando se decretaba ese estado de alarma, llegaba el confinamiento, imágenes que jamás habíamos visto de calles vacías. Era el momento también, Denis, de los aplausos a los sanitarios, que hay que recordar que trabajaron durante muchísimo tiempo en primera línea sin protección alguna, no había material. Y además también realizando, Denis, un papel de acompañar en esta enfermedad de soledad a los muchos enfermos que estaban ingresados, que tenían que ser aislados y que, bueno, algunos de ellos fallecían, como decimos, en auténtica soledad, solamente con la compañía del personal sanitario. Luego llegó la desescalada, llegó el verano, nos relajamos, nos impusieron, no sé si la mascarilla obligatoria, restricciones y límites de movilidad, pero bueno, el verano nos relajamos tanto que, bueno, pues luego volvieron otra vez a aumentar los datos de contagios. Denis, esta crisis sanitaria que ha hecho mella también ha sido muy importante en la parte social y económica. Las administraciones, sí que es verdad, bueno, pues que han intentado dirigir todas sus cuentas, sus presupuestos, a paliar la situación, a ayudar a autónomos, a familias, a pequeñas y medianas empresas, pero es insuficiente. Ha crecido el paro, miles de personas están en ERTE, los negocios cierran y especialmente castigados, no hay que olvidar, es el sector de la hostelería y dentro de la hostelería, por decirlo de alguna manera, el ocio. Muchos han tenido que cerrar, no van a volver a levantar las persianas y se están viendo especialmente afectados. De todo esto hemos visto cómo Cáritas diocesana ha prestado ayuda a miles de familias, familias que hasta hace poco llevaban una vida completamente normal, pero que la crisis sanitaria, la económica y la social les ha hecho mella especialmente. Y luego también hemos visto la solidaridad que llegaba de la mano de una feria que es Alicante Gastronómica, que no se celebra y que se transforma en Alicante Solidaria y que ha quitado muchísima hambre en toda la provincia. Estuvo varios meses durante el pasado 2020 con la ayuda de empresas también de las administraciones haciendo menús diarios para aquellas personas que lo necesitaban. Decir también que el año 2020, Denis, se cerraba con el coronavirus imparable, aunque la gran esperanza era y es y sigue siendo la vacuna. El virus, Denis, se ha llevado pues la sociabilización, los encuentros, las reuniones, los abrazos, los besos, la Santa Faz, las hogueras, la Semana Santa, pero el 2020 también nos dejó una nueva ordenanza de vehículos de movilidad personal aquí en Alicante, una nueva oficina de turismo en el puerto, aunque algunos quisieran que no estuviera, el acuerdo de traspaso de competencias en servicios sociales entre la Diputación y el Consell, la aprobación del Colegio del Somni en el Pau II, la primera rectora de la Universidad de Alicante con Amparo Navarro y también la huelga indefinida de los MIR. Los MIR que han trabajado en primera línea de batalla también, con todas las consecuencias y que pedían, y estuvieron un tiempo en una huelga indefinida porque pedían que se les reconociera su labor con mejoras laborales y salariales.
Pues estas y más noticias que lo van a poder leer a través de ese fantástico anuario todo color, noticias del 2020 que ha recogido todo el equipo de los servicios informativos de esta casa, al cual también hay que agradecer esa gran labor que han realizado. Isabel, un fuerte abrazo.
Hasta luego, Denis.
También en deportes, orgullosos en esta casa, tener un equipo líder número uno pendiente del Hércules del deporte provincial, un equipo liderado por Juan Francisco Millán. Juanfran, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, en materia deportiva, si hablamos del Hércules, se podría decir que no hay mal que por bien no venga, porque sí, como bien recogéis en el anuario, la pandemia salvó al peor Hércules de la historia.
Sin lugar a dudas, es la primera vez que el Hércules mira los ojos a la tercera división, es decir, a la cuarta categoría del fútbol español. De hecho, cuando se para la Liga en Segunda B, allá por el mes de marzo de 2020, de hace justo un año, el Hércules ocupaba plaza de descenso a tercera. El equipo había estado ahí prácticamente de 28 jornadas, 22 o 23, o sea que tenía muchas papeletas para haber descendido. Además, le costaba mucho hacer gol. La cosa pintaba muy mal, ¿no? Vino el coronavirus, se pararon todas las competiciones, tanto a nivel profesional como también en la categoría de bronce. Y efectivamente, no hay mal que por bien no venga, como tú has dicho. El Hércules se salvó, no hubo descensos esa temporada. Eso ha hecho que este año en segunda vez sea el año en el que más equipos hay en esta categoría. Hay 102 y solo 4 van a conseguir subir a segunda división. Hemos visto imágenes insólitas, ¿no? Como decía antes Isabel Bartolomé, calles vacías, en este caso estadios vacíos, hemos visto.
Tienen que ser muy raros, tiene un partido de fútbol y no tener absolutamente nadie de público.
Sí, se hace muy incómodo, Denis, incluso para los futbolistas, que en alguna conversación, en alguna entrevista, nos han llegado a comentar, a veces nos cuesta pensar que no estamos en un amistoso y que estamos en un partido oficial. Es decir, ellos, para ellos también está siendo muy extraño todo esto, ¿no? De momento seguimos con los campos prácticamente vacíos en segunda B. Este fin de semana el Hércules va a meter 150 personas en un estadio con 30.000, o sea, con capacidad para 30.000, con lo cual es prácticamente vacío. Y bueno, hemos visto estadios vacíos, hemos visto la radio con mascarilla, lo cual también es bastante incómodo para nosotros, y un Hércules que trata de reconstruirse, ¿no? Fíjate, además, 8 meses, Denis, sin fútbol en el Rico Pérez, desde el mes de marzo que se paró la competición hasta finales de octubre que se reanudó con aquel partido con el Azeneta. Bueno, vino Carmelo del Pozo, le ha dado credibilidad al proyecto, pero le está costando más de lo que se esperaba, muchas lesiones, cambio de entrenador, y ahí estamos, ¿eh? A ver si el Hércules se consigue meter entre los tres primeros. Año muy raro para el deporte y también para nuestros olímpicos. Se cancelaron los Juegos de Tokio, se aplazaron, a ver si este verano muchos alicantinos olímpicos, deportistas y buenos que tenemos aquí, pueden cumplir el sueño de estar en Tokio.
Que sea así, que lo escuchemos en sintonía de COPE, ¿eh? Enhorabuena por esa gran labor que habéis hecho también desde el Departamento de Deportes de COPE Alicante. Juanfran, un abrazo grande.
Un abrazo grande. Gracias, Denis.
Venga, 12:51. Fíjense, los daños colaterales de la pandemia han dejado a muchas familias en una situación precaria y difícil. La pérdida de trabajo o la imposibilidad de poder abrir la persiana de su negocio debido a las medidas restrictivas ha hecho que miles de familias y personas pues recurran a las ONG en busca de ayuda. Caritas Alicante es una de ellas. Su trabajo, su labor, no solo desde que comenzara la pandemia, ha sido y es fundamental para muchas de estas personas. Víctor Mellado es el presidente de Caritas Alicante, galardonado en esta presentación del anuario COPE 2020. Víctor, muy buenos días. Víctor, si tuviera que definirme el último año, complíteme la frase, ¿eh? Diría que el año 2020 ha sido...
Pues ha sido, yo creo que sobre todo, si definirlo en una palabra es complicado, ¿no? Por todo lo que ha pasado, pero sobre todo yo creo que ha sido el tema de la incertidumbre es lo que más ha marcado, ¿no? Porque a raíz de la incertidumbre pues viene el colateral, ¿no? Que todos hemos pasado, ¿no? O sea, hemos sufrido varias crisis, algunas sí que han venido de una manera más repentina, pero aquí que nadie sabía lo que pasaba, de repente confinados, de repente todo esto. Entonces, ha habido una incertidumbre en todo que ha afectado a las familias de todas las maneras, ¿no? Gente que no sabía si tenía derecho a alerta, que sí, que si no, que cuándo se lo iban a ingresar, que si, o sea, ingresos cero de la noche a la mañana, eso no había pasado a ese nivel, toda España confinada, nunca, ¿no? Entonces, ese nivel de incertidumbre ha hecho que los planes que tenía la gente se rompieran de golpe y que todo fuese pues a ese nivel que nos hemos metido, ¿no?
Víctor, fíjese, recuerdo que en los tres primeros meses de la pandemia Caritas había cuadriplicado las ayudas. Un año después, ¿cuál es la situación que se han encontrado?
Pues un año después la situación sigue siendo bastante dramática porque, bueno, aunque esos dos meses de confinamiento fue ese tema total, ¿no? Porque la gente de repente, ¿no? Se quedó sin ese ingreso, ¿no? De poder y, bueno, sabes que nosotros tocamos un perfil de exclusión bastante grande que... Llegaba mucha gente que no se había dirigido a nosotros porque en su día a día iba pues con esos trabajos de ir sacando un poco ese día a día, pero de repente tuvimos un aluvión de peticiones de un montón de perfiles que no eran los habituales que venían a las Caritas parroquiales semana tras semana, ¿no? Entonces, pues bueno, un año después, como dices, ese aluvión se ha frenado un poquito, pero seguimos teniendo muchas familias dependientes y sobre todo lo que nos preocupa, ¿no? Es decir, la economía y el empleo se ha quedado muy tocado y la recuperación de eso nos preocupa mucho. Esperamos o albergamos la esperanza de que este verano no se pierda otra vez, porque hay gente que durante este año ha tirado de ahorros, pero ya no lo dicen, ¿no? O sea, he gastado todo lo que había ahorrado durante todo este año sin trabajo, o gente de pequeños negocios, ¿no? O sea, bares, hostelería, situaciones dramáticas, ¿no? Que han tirado de esos ahorros que durante muchos años, pero bueno, hay muchas veces hay negocios familiares que 3-4 personas de esa familia vivían de ese negocio, ¿no? Y son 4 personas con ingresos cero durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, queda todavía, desafortunadamente, mucho por delante.
Este año, Víctor, hemos querido reconocer esa gran labor que realizáis, no solo este año, muchísimos años atrás también. Una gran labor también a la que hay que agradecer a los cientos de voluntarios, ¿no? Que no sé si también en época de pandemia, pues se han ido sumando también para poder echar un cable y poder prestar su tiempo y su dedicación, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros, bueno, tenemos más de 2.100 voluntarios en las Caritas Parroquiales en la provincia y y se ha estado ahí el plan de engaño. Tuvimos que hacer un plan de emergencias con un número 900 de ayudas telefónicas, atenciones telefónicas, porque evidentemente estaba todo el tema y reforzamos ahí los equipos. Y nos ha costado, pero afortunadamente también hemos sacado un poquito esa regeneración también del voluntariado, porque tenemos un problema mayores, ¿no? Que es que la mayoría de nuestro voluntariado pues es gente bastante mayor. O sea, tenemos un voluntariado que era, pues claro, uno de los de nivel de riesgo mayor, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ha venido bien, porque sí que es cierto que tanto a través de la parroquia como de los diferentes programas, nosotros llevamos afortunadamente ya más de 4 o 5 años impulsando el empleo a través de formación, de agencia de colocación, y ahí tenemos un nivel de voluntariado también más joven, y que sí que hemos conseguido mantener todo el nivel de servicios tanto ahí como en los centros residenciales. Tenemos una casa de personas sin hogar en Elche, tenemos la casa de aquí en Alicante, Veritas, de enfermos crónicos de VIH, de SIDA, y el centro de personas sin hogar también de Orihuela, que hemos unido medidas de restricción, medidas de sanitarias. Afortunadamente no hemos tenido casos, hemos conseguido salvarlo bien, y mantenimiento de todos los servicios, además.
Fíjese, ese galardón que se han recibido en esta mañana, bueno, pues lo ha recibido de manos de, yo creo, la persona más dulce de la provincia de Alicante. ¿Qué digo, la provincia? Hablo ya a nivel nacional. ¿Quién no ha probado los panetones de nuestro querido pastelero Juanfran Asensio? Querido Juanfran, buenos días.
Hola, buenos días, Denis.
Tiempos difíciles, pero que también, oye, pues como empresario, pues han querido también estar ahí, ¿no? Aportando el granito de arena, que es mucho también en estos tiempos.
Bueno, como dices tú, un granito de arena, pero lo importante y el esfuerzo grande ha sido el de Cáritas, con Víctor a la cabeza. Y si me dices que diga un adjetivo de esta pandemia, es sorprendido. Me he quedado sorprendido gratamente del esfuerzo y la generosidad que tiene la población a la hora de aportar todo lo que tiene dentro. Yo me quedé sorprendido cuando empezó la pandemia, que Cáritas en Aspe, porque yo soy de Aspe, como sabéis, hizo un llamamiento, y el restaurante Portal, a la cabeza de Carlos Bochi y Sergio Sierra, hicieron un esfuerzo enorme, con mucha gente, muchos amigos, muchos compañeros, que se volcaron y se hicieron más de 10.000 comidas que se repartieron a toda la gente que lo necesitaba. Y me decían que se quedaban sorprendidos de gente que no se imaginaban que esa gente estaba necesitada por el movimiento que ha habido económico, que gente, sorprendentemente, que no te lo esperas, ha necesitado de esas ayudas. Y Cáritas ha estado ahí, al pie del cañón y dándolo todo.
Y vosotros también, ¿eh?
Bueno, nosotros hemos, como te he dicho...
¿Por qué hay que levantar la persiana?
Sí, hemos colaborado con lo que hemos podido con nuestro granito de arena.
Juanfran Asensio, gracias por estar hoy con nosotros aquí en esta presentación de Anuario COPE, el 2020, y sobre todo por hacer entrega también y reconocer esa labor, ¿no?, que, como bien comentas, han llevado a cabo el pasado año nuestros compañeros de Cáritas. Así que te agradecemos doblemente que estés con nosotros hoy.
Vale, gracias a vosotros y a Cáritas sobre todo.
Juanfran Asensio y Víctor Mellado, presidente de Cáritas Alicante. Gracias, Víctor, y traslada pues ese gran trabajo que están haciendo los voluntarios y Cáritas Alicante, trasládaselo a todos, porque es un trabajo de equipo en estos tiempos difíciles.
Muchas gracias de parte de todo y por mantener eso, y bueno, y comunicar todo esto, que también es importante para que toda la gente le llegue el mensaje.
Venga, 12:58, hora para escuchar unos buenos consejos.
Herrera en COPE.
COPE Alicante.
Estar informado.
COPE Alicante.
Tu hogar es más importante que nunca, y en La Oca queremos llenarlo de luz e inspiración con nuestras nuevas colecciones de primavera. Y además disfruta del mes del sofá con grandes descuentos en muchos de nuestros modelos. La Oca, desde 1983, muebles, menaje y decoración. Carretera de Valencia, kilómetro 115, San Juan, y laoca.es.
Protege a tu perro contra los temidos parásitos con el mejor producto. En Madagascar Mascotas, collar Seresto para perros de menos de 8 kilos por solo 24,95 €.
Familia, ha llegado el momento de disfrutar. Solo durante el mes de marzo consigue tu pase de Terranatura y Acuanatura Benidorm a un precio muy especial. Ha llegado el momento de disfrutar con la familia de tigres de Bengala, los monos Siamán, rinocerontes. ¡No te quedes sin tu pase! Cómpralo online en terranatura.com o infórmate en el 96607-2770.
Ser un padre es reír, llorar, sufrir, esperar, enseñar. Gracias por la oportunidad de tener todos los días un padre como tú. Feliz Día del Padre. Una gentileza de Motorrestreno, Mega Hogar Electrodomésticos, Bodegas Francisco Gómez y Supermercados Spar.
Zenith Clinic. Dedicación exclusiva en implantología y estética dental. Recupere su calidad de vida y su sonrisa con la implantología más avanzada en un ambiente único y familiar. Implantes y dientes fijos en un solo día. Primera cita gratuita y financiación sin intereses. Zenith Clinic. 651-82-6636. En Playa de San Juan.
Precios de regalo en Mega Hogar. Liquidación de stock de televisores Samsung en Mega Hogar Electrodomésticos. Solo hasta el Día del Padre. No lo dejes escapar. Remate final de televisores Samsung en Mega Hogar. En nuestras tiendas y en megahogar.es.
Pues desde la Diputación de Alicante queremos mandarle un fuerte abrazo y nuestra enhorabuena a toda la familia de COPE Alicante por este año 2020, por ese anuario, la verdad. ¿Quién nos iba a decir el 1 de enero del 2020, con las perspectivas que teníamos, con las ganas que teníamos, con toda la proyección turística, económica, incluso social, con la que arrancábamos el año, que finalmente iba a acabar de la manera en la que ha acabado y que todavía estamos sufriendo? La verdad es que os quiero agradecer toda la labor informativa, toda la labor de atención y sobre todo la cercanía que siempre COPE Alicante ha tenido con las cosas de las alicantinas, de los alicantinos, de la ciudad y de toda la provincia. Por eso, en este anuario especial, os quiero dar un fuerte abrazo y deciros que vamos a seguir apretando los puños y apretando los dientes, siempre escuchando nuestra actualidad y escuchando las noticias de lo que les pasa a la gente que queremos, que es la gente de aquí y que nos lo cuenta estupendamente bien siempre COPE Alicante. Un abrazo muy fuerte desde la Dipu.
Mediodía. COPE Alicante. Estar informado.
Cuatro minutos que pasan de la una del mediodía. Bienvenidos, si se acaban de incorporar a la sintonía de COPE Alicante. Hoy realizando el programa en directo desde este salón de actos del Hospital Vitas Alicante con motivo de la presentación del anuario COPE 2020, que ya pueden, por cierto, descargarse a través de la página web cope.es/Alicante. Son varios los invitados los que vamos a tener en este programa especial, galardonados, donde desde esta casa se quiere reconocerles esa labor que han realizado durante el pasado año. Y fíjense, desde que empezó la pandemia del COVID hemos sido testigos de dos colectivos que han estado cada uno en un escenario distinto, pero sin duda alguna ambos en un frente de lucha común y un objetivo común, que es el de salvar vidas. Uno de ellos, saben de sobra que son los sanitarios, que luego hablaremos con ellos, y otro el de los voluntarios, sobre todo hosteleros y cocineros que han venido laborando a través de Alicante Gastronómica Solidaria. Fíjense, más de 250.000 menús solidarios desde que empezó la pandemia para las personas más desfavorecidas. Un proyecto dirigido por la Cámara de Comercio de Alicante en colaboración con instituciones como la Diputación de Alicante, Turisme Generalitat Valenciana, asociaciones turísticas, empresariales, como puede ser APA, APEA, ARA, OSBEC, ABRECA, muchas más, así como empresas también privadas alicantinas a través de la CEB y CEDELCO y concejalías de bienestar social de diferentes ayuntamientos, como puede ser el de Alicante, el de Relleu, Alfaro del Pi. Frente a este proyecto se encuentra nuestro querido amigo Carlos Baño. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Denis.
Al igual que el resto de sus compañeros galardonados, sí que le voy a pedir que me pudiese completar la frase. El 2020 ha sido un año de...
Para, en mi caso, de reinventarnos. Es un año de reinventarse y volverse a reinventar. Y en nuestro caso, Alicante Gastronómica, pues Alicante Gastronómica era precisamente una feria de gastronomía y una semana antes de realizarse la feria tuvimos que cancelarla, bueno, posponerla y convertir lo que era una feria para promocionar nuestro destino como destino gastronómico y poner en valor a nuestros artesanos, nuestros pasteleros, como hablaba antes el amigo Juan Fran Asencio, todos los cocineros, todo el sector agroalimentario y productivo de esta provincia, poner en valor todo nuestra forma de ser, nuestro estilo de vida mediterráneo, era lo que queríamos promocionar. Lamentablemente llegó el COVID y tuvimos que paralizar todo. Y entonces pues tuvimos la brillante idea de, en vez de quedarnos parados y no hacer nada, pues ser útiles a la sociedad. Como teníamos la suerte de poder aunar pues todo el trabajo de los cocineros, del sector de la restauración, la hotelería y el sector agroalimentario, pues lo que nos hicimos es ponernos manos a la obra. Y lo más bonito de todo esto ha sido también poner y unir a todo, pues desde la sociedad civil a las instituciones públicas, ¿no? Porque aquí han colaborado todos, sin distinción de color, sin distinción de religión, con un único objetivo, que era dar de comer a las personas que realmente lo necesitaban y hacer pues lo que otras organizaciones a lo mejor no podían, porque no tenían esos medios y estaban todos desbordados. Los grandes profesionales de esto han sido de toda la vida Cáritas y Cruz Roja, las dos más potentes, las dos ONGs más potentes, y nosotros lo que decidimos fue ponernos al servicio de ellos, o sea, con ellos y con otras muchas asociaciones y asociaciones vecinales que surgieron. Y nosotros lo que hacíamos con todo nuestro cariño, con toda nuestra ilusión y contando con todos los profesionales del sector, porque ahí ha cabido todo el mundo, o sea, desde una persona que venía a fregar, como hemos tenido grandes estrellas Michelin de nuestra provincia, pelando patatas al mismo nivel que cualquier otro miembro de cualquier
Dígame
otro
la verdad,
solidario.
Cuando uno ve un cocinero estrella Michelin, ¿usted pensó desde el minuto uno que se iban a remangar y que iban a estar ahí un año que llevan trabajando?
Yo he visto la actitud de la gente y la fuerza que me daba para seguir continuando a mí y a todos los demás de mi equipo y los demás que se han ido apuntando de manera solidaria, la fuerza yo la sacaba de ellos mismos. O sea, yo fue una locura que un día estando en mi casa confinado, os comentaba antes a Pascual, me sentía inútil y ver que había posibilidad de hacer algo para la sociedad, de quedarnos solos en casa. Yo lo único que estaba haciendo era engordando y cogiendo kilos. Dije, aquí hay que hacer algo útil, no perder el tiempo. Y nos pusimos manos a la obra. Y la verdad, tengo que agradecer la colaboración tanto de ayuntamientos como de la Generalitat, como de todas las empresas. Han colaborado, han pasado por Alicante Gastronómica más de 700 voluntarios y han colaborado ya más de 400 empresas. Entonces, pues es la verdad, si yo lo pienso y echo la mirada atrás, en mi vida podía haber pensado haber liderado algo tan bonito y haber hecho una labor tan útil para la sociedad como esta. O sea, yo me siento pagado y me siento más que halagado de hacer la labor que estamos haciendo.
Y ahora mismo, Carlos, ¿en qué situación? La tercera ola, la verdad que ha pasado mucha factura. ¿También se ha notado desde Alicante Gastronómica esa tercera ola y esa necesidad de mucha gente de buscar esa ayuda?
Yo te contestaba que lo que habíamos hecho era reinventarnos. Y te cuento, era una feria que nos convertimos en unas cocinas centrales que llegamos a elaborar menús pues en Benidorm, en el CDT de Benidorm, en el CDT de Torrevieja, en el CDT de Alicante y el CDT de Elche. Saltábamos los 3.500 menús diarios. O sea, hemos tenido que hacer una labor de logística, labor de recogida de alimentos, de elaboración y de distribución. Pero es que además de eso, pues luego se te complica todo, viene la primera ola, ya gracias a Dios baja un poquito la situación y tuvimos que irnos de los CDTs. Entonces nos quedamos sin cocinas y seguíamos recibiendo demandas. Conseguimos un espacio nuevo que era en Ciudad de la Luz, gracias también a que presionamos a la Generalitat Valenciana, nos cedieron las instalaciones, pero hemos tenido que hacer de todos. Hemos hecho desde albañilería, fontaneros, electricistas, porque hemos tenido que montar las cocinas en un edificio donde no existían. Desmontar las existentes y trasladarlas allí. Ahora, además de todo eso, pues seguimos cocinando. Pero además de cocinar, como nos falta mano de obra, pues le seguí dando vueltas a la cabeza y llegamos a la conclusión de que una máxima, era algo que mi padre me decía, y esto lo llevo siempre grabado, y decía, Carlos, a la gente no solo hay que darle de comer. Lo importante no es darle de comer, o sea, a la gente hay que enseñarla, no hay que darles el pescado, hay que enseñarles a pescar.
A pescar, sí, señor.
Y esa es la máxima, entonces ahora nos hemos vuelto a reinventar. Desde finales septiembre, octubre, en el mes de octubre, ya empezamos en Ciudad de la Luz, y en colaboración con Cámara de Comercio, pues estamos dando formación a jóvenes sin formación y sin trabajo. Dentro de los programas PICER, de Plan de Empleo Juvenil, y en colaboración con algunas cadenas importantes de distribución, en este caso, por ejemplo, con Carrefour, hemos firmado un convenio y lo que estamos haciendo es formar a estos chavales, los típicos, yo no lo quiero decir ni de manera, son jóvenes que no tienen ni trabajo ni empleo, ¿vale? No solo son ninis, porque los ninis son los hijos de papá que no trabaja ni estudia porque no le da la gana. No, en este caso hay muchos chavales que no lo son, no son ninis, son personas que por desgracia tienen incluso algún tipo de exclusión social o no tienen medios económicos para poder estudiar y no pueden trabajar porque no tienen empleo. Y nosotros estamos haciendo unas formaciones específicas para poderles dar un puesto de trabajo.
Un proyecto muy, muy grande, ¿eh? El de Alicante Gastronómica.
Bueno, estamos en ello, estamos en ello.
Fíjese, Pascual Jiménez es gerente de Megahogar, que han querido reconocer precisamente esa gran labor. Una empresa alicantina también, que en esta jornada de hoy pues ha querido también reconocer, ¿no?, esa labor de algo tan bonito que empezó siendo una feria gastronómica y que se ha convertido en algo solidario, ¿no, Pascual? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que cuando COPE me propuso el estar aquí, pues me pareció muy útil, porque la labor que está haciendo Alicante Gastronómica está siendo fenomenal, y todo lo que se hace para el bien de Alicante, Megahogar tiene que estar ahí. Megahogar Electrodomésticos es una empresa alicantina y tenemos que estar ahí siempre con la gente de nuestra provincia.
Que también tienen lo suyo, ¿eh? Su lucha, sí, para levantar todos los días la persiana.
Nuestra persiana y todavía, pues bueno, todavía tenemos gente que está en ERTE, que esperemos que esta situación se regularice lo antes posible.
Pascual, lo dicho, también agradecer a todo el equipo de Megahogar y también que hoy nos hayan acompañado en esta presentación del Anuario COPE 2020. Gracias. Carlos Baño, muchas gracias también por acompañarnos. Enhorabuena por esa gran labor.
Gracias a vosotros.
Venga, 1:14, también tenemos invitados especiales que han querido estar hoy con nosotros de una manera distinta. Por ejemplo, el obispo de la diócesis Orihuela-Alicante, don Jesús Murgui.
Desde la diócesis de Orihuela-Alicante, al mirar a este año 2020, somos muy conscientes, como todos, de haber hecho frente a un momento histórico, especialmente lleno de dolor por el drama de la pandemia. Para nosotros, a la gente de Iglesia, nos resulta especialmente difícil, sobre todo ciertos meses del año 2020, porque estamos hechos, configurados, para el encuentro con la gente, para el contacto y el servicio directo a los demás. Y esto nos ha costado, sobre todo no olvidamos lo que es una Semana Santa, Pascua, confinados, y la semana de Navidad y los días de Navidad con las limitaciones y lo que tenemos por delante. Pero sin embargo tenemos que decir que no hemos querido en absoluto parar. Ha sido un año de una gran creatividad, tanto las parroquias, los colegios, los grupos, no digamos Cáritas. Lo que hemos tratado es de reinventarnos a una nueva situación, a unas nuevas circunstancias difíciles en las que estamos llamados a servir todavía más y mejor a nuestra gente, reinventarnos, no pararnos y crear caminos nuevos para llegar y para servir a los demás. No ha sido y no es la pandemia ocasión para desesperar, sino para despertar. Aprovechar este momento histórico como circunstancia y oportunidad de renovación, de crecimiento y de servicio. Por eso, desde aquí, agradezco esta oportunidad de este mensaje que queremos seguir dando de esperanza, de ánimo y de compromiso. Y, por tanto, queridos oyentes y compañeros de COPE, desde esta ventana que me han ofrecido de cara al anuario 2020 que se está presentando, daros las gracias por vuestro sentido de responsabilidad, por el esfuerzo en vuestros servicios y vuestras respuestas en estos momentos nuevos y nada fácil. Ánimo, por amor a nuestra sociedad. Muchas gracias.
La 1:17. Si hay un colectivo, con el respeto de muchos otros, que han estado desde el primer momento en primera línea, luchando contra el coronavirus, y que en un principio se desconocía muchas cosas, con un equipo de protección que en muchas ocasiones era inexistente, pero que a pesar de las adversidades han estado al 200%. Ese es el colectivo sanitario. También han sido galardonados, han sido reconocidos por esa gran labor que han llevado a cabo durante el 2020. Y yo creo que no solo esa labor del 2020, la del 2021 también, porque no tiene pinta de que... Esperemos que sea mejor que el 2020, ¿eh? Pero de momento este principio de comienzos de año ha sido complicado también. María Isabel Moya es la presidenta del Colegio de Médicos de Alicante. María Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Montserrat Angulo es presidenta del Colegio Oficial de Enfermería. Montserrat, muy buenos días. Días.
Buenos días.
Antes de nada, gracias por el gran trabajo que vienen desarrollando, ¿no? A pesar de las condiciones que en muchas ocasiones han tenido que soportar y que han sido, como digo, deficientes, ¿no? Y yo creo que una pandemia, uno no está preparado profesionalmente ni psicológicamente para todo lo que ha venido en el 2020, ¿no?
Pues no, evidentemente no estábamos preparados ni en nuestras peores pesadillas podríamos haber imaginado lo que teníamos por delante, el reto que teníamos por delante. No, nosotros no nos enseñan en la facultad a trabajar en estas condiciones, es como si fuera una guerra en hacerlo con sobre... Trabajamos con sobrecarga de trabajo siempre, pero no con una explosión de pacientes, que en una enfermedad nueva, en una enfermedad que teníamos que atender con aislamiento y sin interacción con el paciente y con los familiares, no estábamos preparadas, las estructuras sanitarias no están preparadas para una situación así. Y la verdad es que ha sido una pesadilla, la verdad es la palabra la que podría yo definir este año, una auténtica pesadilla.
Pues en vuestro caso, el colectivo también de enfermería ha sido muy importante y está siendo muy importante la lucha de la pandemia.
Bueno, la verdad es que sí, al igual que el resto del colectivo sanitario, pero es verdad que nuestro papel a pie de cama y con el paciente o con los usuarios de cerca y en soledad, el papel del acompañamiento de los profesionales de enfermería es muy importante y nos ha tocado, pues eso, acompañar esta pandemia día a día desde la soledad del paciente y desde la soledad como profesionales, con una saturación de trabajo excesiva y una falta de conocimiento científico de muchas cosas para evitar contagiar y contagiarnos.
Mm-hmm. Que es verdad que durante esta pandemia pues no hemos podido estar, ¿no?, en esas UCIs dentro, vivir lo que viven los médicos, los enfermeros. ¿Qué ha sido quizás lo más duro que han tenido que vivir tanto médicos como enfermeros durante esta pandemia, durante este año?
A ver, lo más duro es enfrentarte a unos pacientes que no sabes cómo va a evolucionar, que no sabes cómo van a evolucionar. Es que el conocimiento de la enfermedad lo tenemos ahora, pero no lo teníamos al principio. Y eso es muy duro. Y después no tener los recursos suficientes para tratar a todos y de tomar decisiones de a quién tienes que poder salvar y a quién no, por criterios evidentemente científicos, éticos y de otra índole, esto es muy duro para un médico. Nosotros estamos acostumbrados a salvar vidas, todas, nunca nos habíamos enfrentado a no tener recursos, a no tener respiradores, a no tener camas en la UCI. Eso no lo habíamos vivido, ¿eh? Y esto es lo más duro que yo creo que hemos podido soportar, el que los pacientes hayan fallecido sin que los hayan tenido la oportunidad de poder ser tratados.
¿Y quién ayuda a los médicos y a los enfermeros, ¿no? Que yo creo que cuando pasan jornadas que son maratonianas dentro del centro hospitalario, hay que volver a casa y hay que volver a la vida normal y hay que tener la cautela y el cuidado de que no se lleve el virus a casa, ¿no? Con el miedo de poder contagiar también a los suyos. No sé si se sienten también en esa soledad, ¿no? ¿Y quién nos ayuda a nosotros?
Pues sí, la verdad es que ha sido un papel muy importante el del acompañamiento, tanto nosotras a los profesionales, a los enfermos y a sus familias que no estaban presentes y que las teníamos que teníamos que comunicarnos con ellos de alguna manera, como a entre nosotros, ¿no? El hecho de poder, de la falta de ese contacto, de ese poder estar, como muchas veces hacemos, llorando juntos y compartiendo los problemas del día a día. En el trabajo, muchas veces, cuando hay una situación de estrés y eso, la has sabido todos los días y casi durante toda la jornada, pues también para nosotros ese momento de estar sentados y de compartir un café y de incluso llorar cuando has vivido una situación demasiado emocionante, y pues eso era importante, y a veces nos íbamos a casa con esa sensación de no haber podido compartir porque el trabajo te lo impedía. Al final la jornada era maratoniana y encima no podías sentarte a tomarte un café tranquilamente con tu compañero por el miedo a que el virus se contagiara, siempre manteniendo una distancia de seguridad, el uso de esta mascarilla que nos impide sonreír. Al final hemos aprendido a sonreír con la, sí, con la mirada, ¿no? A poner nuestros nombres en la mascarilla para que todo el mundo te identifique y sepa cómo te iba, porque entre la vestimenta y todos los artilugios éramos irreconocibles, ¿no? Yo creo que será importante.
Quien ha querido reconocer precisamente esa labor, ese trabajo, y bueno, ¿qué le voy a contar yo? Bien les conocen, conocen muy bien el sector. Es el doctor Carlos Yago, gerente del Hospital Vitas Alicante, y a don Daniel Corbí, director de Enfermería de Hospitales Vitas Alicante. Carlos, Daniel, buenos días. Bien saben ustedes lo que han pasado, ¿no?, los enfermeros y los médicos en este año. Y por eso también han querido reconocerlo, ¿no?, desde Vitas, esa gran labor.
La verdad que es un agradecimiento merecido. Para nosotros este galardón es una muestra del agradecimiento personal y profesional a todos los profesionales sanitarios, en especial a los médicos, enfermeros, enfermeras, que han arriesgado, han hecho todo lo que está en su mano, han empatizado, han luchado con todo su esfuerzo para cuidar lo mejor que sabían y podían a los pacientes.
Yo, desde los hospitales Vitas, la verdad es que nos hemos sentido muy orgullosos de dar el reconocimiento a ambas organizaciones. En el caso del Colegio de Médicos, con dos motivos fundamentales. Uno, porque es el órgano que representa a los médicos que, como han dicho Maribel y Montse, han convertido lo que es una pesadilla en un ejercicio majestuoso de solidaridad, esfuerzo, profesionalidad, sin solicitar nada a cambio, ¿no? Uh-huh. Se han esforzado, han caído enfermos, muchos profesionales, han luchado sin medios, sin conocimiento incluso de la enfermedad, porque no lo sabíamos, era la primera vez que la teníamos. Eso en cuanto a que el Colegio de Médicos es el órgano de representación de los médicos, pero también me gustaría añadir el gran labor que está haciendo el Colegio de Médicos. Yo soy médico y nos sentimos completamente representados en el Colegio de Médicos. Nos están ayudando en todo, jurídicamente, a nivel formativo, a nivel asistencial, a nivel cualquier colaboración. Y en ese sentido yo creo que son mis palabras, pero solo soy médico, pero que acabo en nombre de todos mis compañeros. Muchísimas gracias a todos.
Gracias por esa gran labor, María Isabel Moyá, doctor Carlos Yago, Montserrat Angulo, don Daniel Corbí. Gracias, gracias de todo corazón por esa labor, ese trabajo 2020 y por el 2021, que es muchísimo, ¿eh? Así que nuestro mayor reconocimiento por esa labor.
Gracias a vosotros.
Venga, 1:26 en este tramo final del programa. También hasta este salón de actos del Hospital Vitas Alicante, se ha acercado la máxima autoridad de la ciudad, como es su alcalde, don Luis Barcala. Querido alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Denis. Muy buenos días a todos los oyentes de COPE.
Como es habitual, ya sabe que hacemos esta presentación del anuario COPE. Es verdad que las medidas restrictivas ha obligado a hacerlo más en petit comité con este programa especial y haciendo balance de un 2020 complicado, como escuchábamos, a enfermeros, a médicos, a Cáritas, a Alicante, Gastronómica Solidaria. Y desde una institución como el Ayuntamiento, difícil también de gestionar, porque un alcalde no se está preparado para gestionar este tipo de situaciones, que son complicadas,
A gestionar este tipo de situaciones de una pandemia mundial no está ni un alcalde
ni nadie.
O sea, creo que nadie. Quizá el elemento más importante fue lo inesperado de una pandemia de la que se oía a hablar, no se tenía conciencia de la trascendencia que iba a tener y de repente, de la noche a la mañana, nos encontramos confinados, ¿no? Desde entonces, yo recuerdo la presentación del anuario el año pasado en el MARC. Bueno, pues allí se podía estar hablando. Fíjate lo que está pasando en China, fíjate los primeros casos, pero no ni siquiera se comentaba la posibilidad de una pandemia, ¿no? Y allí estábamos todos y estábamos sin mascarillas. Un año después celebramos la presentación del anuario, pues con todas las medidas de seguridad, sin poder hacer un acto como venía siendo habitual este del anuario de COPE, ¿no? Pero bueno, ya con un horizonte donde la vacunación es la luz que vemos al final del túnel, una vacunación que va a depender mucho, en primer lugar, del número de vacunas de las que se disponga, en segundo lugar, de la planificación que se haga para la vacunación masiva lo más rápidamente posible, y porque es que hoy por hoy pues ya no vemos alternativa. Llevamos 3 olas, sabemos perfectamente ya a estas alturas que después de una va otra mientras no haya una inmunización comunitaria y por tanto tenemos que aferrarnos a esa esperanza de disponer de forma masiva de vacunas para que el mayor número posible de población pueda estar inmunizada.
Alcalde, le voy a pedir en cosa de 40 segundos, como he hecho con el resto de invitados, este 2020 ha sido un año de...
Ha sido un año de tragedia y de olvido, es decir, son muchísimas las personas que conocemos, además de nuestro entorno más íntimo, que han fallecido, que se han ido en la más absoluta soledad. La tristeza ha sido una nota predominante y creo que el dolor que acarrea y que deja a su paso esta pandemia costará mucho trabajo superar, mucho más que la propia pandemia. Y luego la otra cuestión es las secuelas económicas y sociales que están marcando, que tampoco ahora mismo, igual que el año pasado no éramos conscientes de lo que iba a ser una pandemia global, aún no somos conscientes de las secuelas económicas y sociales que esta pandemia va a dejar.
Alcalde, le agradecemos mucho que nos haya atendido y que haya asistido a esta presentación de la Anuario COPE 2020 y que nos haya acompañado estos minutos.
Muchísimas gracias. Gracias por este trabajo de 2020 que habéis plasmado en el anuario. Gracias.
Anuario que pueden descargar en cope.es/Alicante. Agradecer a todo el equipo de Vitas Alicante. Ahora ya saben que se quedan con el resto de información en esa. Adiós.